Control Alt T. Control Alt T. Más que solo tecnología. Más que solo tecnología. Comenzamos. Control Alt T. Más que solo tecnología.
Control Alt T este día 29 de enero de 2011. Ya estamos listos aquí para traerles todas las novedades como cada semana, toda la información de todas las cuestiones tecnológicas. Antes que nada, por supuesto, agradecer a todos los que ya están conectados en www.énfasiscomunicaciones.com y por supuesto también a todos los que nos escuchan a través de el podcast de Control Alt T, que es ctrl-al-del.podomatic.com. Del otro lado está Ana en los controles técnicos, muchas gracias. Y por supuesto, si no saben quién soy yo, mi nombre es Luis Arjona. Ese soy yo y el que les va a estar con ustedes los próximos minutos para traerles pues muchas cosas, muchas noticias que esta semana estuvo muy muy interesante. Vamos a tener este día, vamos a tener cuestiones relacionadas con LibreOffice y OpenOffice, estas dos suites informáticas de Ofimática, que tienen muchas similitudes porque surgieron de una misma rama que en su momento fue OpenOffice 3.2, y ya después hubo todo un movimiento y se separaron. OpenOffice, bueno, la compañía que manejaba OpenOffice fue comprada por Oracle y ahora pues hubo esta división y ya lanzaron sus versiones 3.3, la primera que podríamos decir la versión separada de esta suite Ofimática. Vamos a también hablarles un poco de Firefox, de este navegador, de un sistema operativo, bueno, del sistema operativo Debian, la versión número 6. La sexta versión de Debian, que ya está por salir a inicios de febrero. También les vamos a platicar un poco de lo que está sucediendo en Egipto al respecto de los bloqueos que están llevando a cabo el gobierno egipcio a través de están bloqueando internet justamente para evitar las protestas que se están llevando a cabo en ese país debido a las cuestiones en Túnez. Vamos a hablarles también de otro bloqueo, no tan bloqueo, pero también interesante, que va a realizar o que está ya realizando Google a la cuestión de la piratería. Les vamos también a hablar un poco de seguridad y por supuesto vamos a tener el comentario de software libre con nuestro amigo Carlos Ríos, el día de hoy también bastante interesante, que tiene relación con algunas de las cosas que les platicamos la semana pasada. Pero por supuesto, si ustedes tienen ganas de contactarse con nosotros, de enviarnos algún mensaje, de enviarnos algún dato, alguna información, cualquier cosa que ustedes deseen, nos pueden contactar a través de los siguientes medios. También tenemos número telefónico, pero vamos a darles primero el Messenger. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de Messenger, que es conexion@enfasiscomunicaciones.com. Nos pueden encontrar también en la página de Facebook como Énfasis Comunicaciones, o incluso en Twitter-énfasis-. Esas son las formas a través de las cuales ustedes pueden contactarse con nosotros, además del número telefónico que les voy diciendo, es el 5871-2294. Iba de nuevo, 5871-2294. Esto para cualquier cosa, cualquier duda, sugerencia que quieran con nosotros tener aquí para Énfasis Comunicaciones, pueden contactarnos a través de estos medios. Y si quieren preguntar en específico a Control Alt T, a este programa, pueden hacerlo a través de Messenger también en ctrl-alt-del@live.com.mx o en Twitter, que es un poquito más sencillo encontrarnos en Twitter, ctrl-alt-del número 1. Estas son las formas a través de las cuales ustedes pueden contactarse con nosotros para que nos dejen sus quejas, sugerencias, comentarios, cualquier cuestión que ustedes quieran comentarnos, pueden hacerlo a través de este medio. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar justamente con la sección de software.
Software.
ya estamos en la sección de software y vamos a comentarles al respecto de, justamente ya les habíamos mencionado, de LibreOffice y LibreOffice y OpenOffice. Bueno, pues en primer lugar, LibreOffice está este fork, esta desviación de lo que estaba haciendo OpenOffice, ya lanzó su primera versión estable al mundo entero, ya cualquiera lo puede descargar. Esta es la versión, pues continúa con el manejo de la numeración que venía utilizando OpenOffice, por lo cual esta es la versión 3.3. LibreOffice 3.3 ya está disponible para su descarga desde la página de internet de LibreOffice, de la Document Foundation. Y bueno, si algunos esperan, bueno, ya les comentamos la semana pasada, por ejemplo, que acababa de salir la Release Candidate 3, la Release Candidate 4, pues ya salió completamente la versión estable, la versión oficial. No hay muchos cambios, de hecho, de la Release Candidate 4 a la versión oficial, esta versión oficial 3.3, no hay cambios. Si tienen la Release Candidate 4, pueden utilizar sin ningún problema esta versión, o si aún no la tienen y tienen una versión anterior, pueden actualizarse a esta nueva, la versión ya estable, la 3.3. De cualquier forma, les digo, si tienen la Release Candidate 4, esta cuarta versión candidata, pueden utilizarla sin ningún problema, sin ningún miedo. Está muy estable, por eso son Release Candidate, ya son candidatas a ser lanzadas. Ya les faltará una o dos pequeñas cuestiones por mejorar, por depurar, algunos pequeños fallos, que no hay tanto problema. Pero entonces, si tienen la Release Candidate 4, pueden quedarse con ella. Si no, pueden hacer su avance a la versión ya estable 3.3. Y bueno, también fue dos días después de este lanzamiento de LibreOffice 3.3, tuvimos el lanzamiento de OpenOffice 3.3. Recordar, bueno, que lo que parece que Oracle no está o no va a querer ponerle mucho empeño a esta versión, a esta suite ofimática, pero pues ya estaremos viendo cuál es, cómo se decide hacer, qué es lo que decide en realidad hacer Oracle, y lo estaremos viendo a partir de esta versión. OpenOffice 3.3 ya estaba preparado, ya se estaba trabajando en él cuando se dio la compra de Sun Microsystems por parte de Oracle, y Oracle, con sus pues políticas de que nadie que trabaje para Oracle en el proyecto específico de OpenOffice iba a poder trabajar en el proyecto de LibreOffice. Y cualquiera que lo hiciera, recordemos esta nota, cualquiera que trabajara en LibreOffice, pues iba a trabajar en LibreOffice y dejaría de trabajar en lo que es OpenOffice. De este pues, de esta forma se pusieron en Oracle bastante negativos al apoyo para la comunidad de software libre después de esta compra que realizó Oracle de Sun Microsystems. Y bueno, esto fue lo que dijeron. Hay que mencionar algunas de las novedades que tiene esta versión 3.3, la nueva versión de OpenOffice 3.3, que también están muy presentes en LibreOffice. Hay una en específico que no, pero van las novedades, por ejemplo, de OpenOffice 3.3. Ahora van a poder proteger documentos de Write y de Calc, que son los pues similares a Word y a Excel. Write y Calc ahora van a poder proteger los documentos, van a poder ser visualizados, pero no van a poder ser editados ni cambiar nada o ni ninguna parte del documento debido a la protección, si ustedes quieren hacerlo. Esa es una característica que ya está disponible en Office, en las versiones de Office, pero que no estaba disponible en OpenOffice. Ahora ya en OpenOffice 3.3 ya se encuentra. También una nueva pantalla de opciones de impresión para OpenOffice. Además, la cuestión con la hoja de cálculo en Calc ha aumentado su número de filas y llega hasta más de un millón llega el número de filas de esta aplicación para de cálculo. Y bueno, estas son las notas. Ya tenemos LibreOffice 3.3, OpenOffice 3.3, así que estaremos ya viendo a partir seguramente a partir de la 3.4, viendo qué tanto desea Oracle invertir en OpenOffice, o si lo va a dejar morir y va a ir lanzando alguna otra suite de Ofimática, o si es una compra pues que no le llegó tan bien. Ya veremos a partir de esto, y por supuesto el camino que irá tomando LibreOffice en su versión 3.4. Hasta el momento pues eran versiones muy similares, porque se iban desarrollando de cierta forma, iban desarrollándose, y a la mitad del lanzamiento del 3.3 se separan, se crea LibreOffice, y bueno, vamos manejando esta forma de esta manera. Y al 3.3 pues no hay tantas diferencias. Ya veremos a partir de la 3.4, les digo qué es lo que nos va a deparar el futuro en esta suite de Ofimática. Pero bueno, nos vamos a la siguiente nota de rápido antes de irnos a un corte. Y pues comentarles que ya salió la décima beta de Firefox 4. Y esta beta, a pesar de que muchos esperaban ya el comentario de la semana pasada de Carlos Ríos, y yo no puedo negarme que también estaba un poco pues decepcionado, pues ya esta cuarta beta, esta décima beta de Firefox 4 solucionó 500 errores, y es muy probable que dentro de unas 2 semanas esté lanzándose la beta 11. No, la próxima semana esté lanzándose la beta 11, y dentro de unas 2 o 3 semanas una release candidate, para que a finales de febrero, como se tiene previsto en el último calendario de Mozilla, sea lanzada por fin la cuarta versión de Firefox. Firefox 4, que ya va a tener muchas mejoras. Por cierto, hay una interfaz que solamente funciona para Firefox 4, pero de esas se las voy a platicar a través de la cuenta de Twitter, así que les digo, síganos en la cuenta de Twitter, que es CTRL-AL-DEL número 1, porque ahí les voy a comentar de la nueva interfaz que podrían estar utilizando en Mozilla, pero no para Firefox 4, sino muy probablemente para un Firefox 4.5 o incluso ya un Firefox 5. Ya lo estaremos viendo, así que les voy a pasar la liga para descargar Firefox 4, así como para descargar OpenOffice 3.3 y LibreOffice 3.3. Están sencillas, de todas formas se las voy a pasar a través de la cuenta de Twitter. Nos vamos a ir a un corte y regresamos, seguimos en esto que es Control Alt Del.
Solamente nos estamos dando un tiempo para contactarte en el Messenger. No te vayas, estás escuchando Control Alt Del. Control Alt Del. La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. No es un error. Ya estamos de vuelta en Control Alt Del. Control Alt Del.
Ya estamos de vuelta en esto que es Control Alt Del, este sábado 29 de enero de 2011. De repente quiero decir 2010, no, el 2010 ya se acabó, 2011. Y bueno, les voy a estar comentando de nueva cuenta los medios a través de los cuales ustedes se pueden contactar con nosotros, los medios que ustedes pueden utilizar para enviarnos sus sugerencias, sus comentarios, todo lo que ustedes tengan en mente y que puedan hacer de un mejor énfasis comunicaciones, no solo para este programa, sino para todos los programas, y que ustedes pues nos comenten, pueden hacerlo a través de conexion@énfasiscomunicaciones.com, esto a través del Messenger o por correo electrónico, conexion@énfasiscomunicaciones.com. Nos pueden contactar en Facebook, Énfasis Comunicaciones, busquen Énfasis Comunicaciones, nos van a encontrar, o a través de Twitter en la cuenta de _énfasis_. Si es específico para este programa, pueden hacerlo a través del CTRL-ALT-DEL @live.com.mx o CTRL-ALT-DEL número 1 para las cuentas de Twitter. Y si quieren llamar por teléfono, por supuesto, aquí estamos esperando sus llamadas, sus comentarios al número 5871-2294. Les recuerdo si nos escuchan únicamente a través del podcast, visiten Énfasis Comunicaciones, vean la nueva página de Énfasis Comunicaciones que se estrenó esta semana y está con bastante información. También ahí nos pueden escuchar completamente en vivo, la programación es completamente en vivo. Y pues ustedes píquenle por ahí en la página de Énfasis para que descubran qué hay bueno, qué hay malo, y si hay algo que no les gusta, pues igual decírnoslo a los medios de contacto que ya les mencioné. Pero bueno, vamos a seguir con este programa y ahora les vamos a hablar un poco de las cuestiones de internet, que hay bastantes cosas, así que nos vamos a la sección de internet. Ya estamos en la sección de internet y bueno, hemos estado al tanto de las noticias que hemos estado recibiendo desde el país africano, desde Egipto, que han cortado, bueno, han cortado el acceso a internet y a otros medios de comunicación debido a los levantamientos que se han estado realizando. Durante los últimos días, Egipto pues ha estado experimentando estas grandes fricciones entre el pueblo y su gobierno, a tal grado que el gobierno egipcio se vio en la necesidad de bloquear el acceso a internet. Con esta acción, el gobierno planeaba detener la ola de protestas antigubernamentales que se organizaban a través de redes sociales, las cuales tenían raíz en los sucesos recientes del país de Túnez. Según han señalado expertos en la materia, Egipto es un país que ha sido dirigido desde hace unos 30 años por Hosni Mubarak. Este país no tiene la misma situación que Túnez y es poco posible que se dé algo parecido en él. Inicialmente, una de las cuestiones que realizaron desde el gobierno egipcio fue bloquear el acceso a sitios como Twitter y Facebook, lugares donde los protestantes se reunían para coordinar sus actividades. Sin embargo, desafortunadamente para el gobierno egipcio, las personas actualmente saben pues un poquito más y lograron burlar estas restricciones a estos sitios. Y bueno, una de las formas de bloquear las restricciones fue utilizando teléfonos BlackBerry o teléfonos móviles que con capacidades de conexión a internet para acceder a estos sitios. De acuerdo con Los Angeles Times, mencionaron que fue deshabilitado este tipo de acceso. Otra de las cuestiones que realizaron desde el gobierno egipcio fue que restringieron ya, se estima que han restringido el 88% de la red de internet en el país, y entonces este 88% se encuentra fuera de servicio. El internet está funcionando de cierta forma para que las personas se pongan de acuerdo en contra del gobierno, y el mismo gobierno está restringiendo el acceso a internet para que no haya estos movimientos, estas alzas. Pero pues hay que tomar en cuenta que si es un país democrático, los gobernantes pues deben estar a lo que el pueblo diga. Deben hacer esto y no deberían realizar un bloqueo a una herramienta para obtener información como lo es internet. Digo, lo están haciendo en Egipto, pueden hacerlo en cualquier país, de hecho pueden hacerlo en cualquier país, intentar bloquear las comunicaciones entre las personas. Así que pues ya estaremos viendo qué es lo que sucede. Hasta el momento pues siguen muchas de las comunicaciones bloqueadas en este país en África, y pues bueno, hay que tomar en cuenta entonces el poder que tienen las redes sociales y la comunicación a través de internet como para que un gobierno decida intentar bloquear todo el acceso la gran parte del acceso a redes sociales, a internet, o brindar incluso internet a los usuarios. Por supuesto, hay otras compañías, hay otros grupos de activistas fuera de Egipto que intentan luchar en contra de este gobierno, y el grupo denominado hacktivista Anonymous, lanzó una serie de ataques en contra de la página web del Ministerio Interior de Egipto. Este grupo, por ejemplo, también atacó a compañías que eran percibidas como anti-Wikileaks, en este caso de hace unas semanas, atacaba estas páginas anti-Wikileaks, y pues ahora ha estado proporcionando información para poder acceder a las redes sociales, a las personas en Egipto, que puedan acceder y puedan ponerse de acuerdo para continuar con sus movimientos. Es una cuestión bastante, pues bastante delicada, pero hay que tomar en cuenta que pues si no es eliminando el internet por completo, pues no va a haber la posibilidad de que eviten que las personas se pongan de acuerdo y que puedan llegar a realizar este tipo de movimientos. Y bueno, por otro lado, otro bloqueo ya no es tan preocupante como este primero, pero pues la compañía Google, esta compañía de búsquedas en internet, comenzó a bloquear búsquedas relacionadas con torrents, estos torrents de información, de piratería, etcétera, etcétera, de su página de búsqueda instantánea y autocompletado. Hay que decirlo antes de avanzar, solamente bloqueó estas búsquedas desde la desde Google Instant, las que aparecen mientras vas escribiendo. No te da la opción, si por ejemplo vas escribiendo RapidShare o BitTorrent o Torrent, no te va a aumentar a completar Torrent. Si vas en Tor, no te va a completar la palabra torrent, tampoco uTorrent, BitTorrent, Mega Upload y RapidShare. Por supuesto, estas empresas, Mega Upload y RapidShare, se molestaron al respecto porque dicen que sus actividades son lícitas y han estado trabajando para evitar la piratería o que la piratería se vaya avanzando más al respecto o vaya continuando gracias a ellos. Ellos han trabajado mucho y es lo que mencionan, que Google, esta decisión de Google de quitar estas palabras de su búsqueda instantánea, pues no es muy buena y de cierta forma podría afectar los fines legítimos, no solo de ellos, sino de los usuarios que suben a estos sitios contenido legítimo. Esta decisión de Google ya es muy comentada, la cuestión de la piratería es muy comentada. Ya igual y le podríamos preguntar a nuestro amigo Carlos Ríos de Software Libre, de Ubuntu DF, que nos platique al respecto, pero ya veremos más adelante este asunto, porque bueno, RapidShare, Mega Upload son sitios en los cuales tienes que pagar para que puedas subir tus contenidos, y ahora Google ha decidido bloquearlos de su instant, de la versión instantánea de autocompletado, no de las respuestas que da la búsqueda, sino solamente del autocompletado o del Google Instant. Así que pues ya estaremos viendo si en algún momento Google decide retirar la palabra y decir, bueno, me equivoqué, que en realidad no lo creo, pero ojalá y lo haga. O si no, pues qué acciones tomaría esta empresa como RapidShare o empresas como Mega Upload que trabajan fuertemente para evitar la piratería dentro de sus sitios. Ya estaremos viendo y por supuesto les estaremos informando más adelante en esto que es Control del Dell. Por el momento nos vamos a escuchar el comentario semanal de Ubuntu DF, nuestros amigos de Ubuntu DF, a nombre en esta ocasión con Carlos Ríos, platicando al respecto de algo que ya les habíamos comentado la semana pasada, que fue el lanzamiento de GNOME 3, bueno, no tal cual lanzamiento de GNOME 3, y algo que también les habíamos comentado anteriormente, que es la interfaz Unity dentro de Ubuntu, que va a ser la próxima interfaz que estarán utilizando. Así que nos vamos a escuchar el comentario de Software Libre de Carlos Ríos.
Control Alt y Ubuntu DF presentan el comentario de Software Libre.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de software libre de Ubuntu DF, de Control Alt Dell. Mi nombre es Carlos Ríos y soy Libertad Cero también en la red, ahí por si me andan buscando. El tema de esta semana del que les quiero hablar es, dentro de Ubuntu es bastante polémico, es la inclusión de Unity, la nueva interfaz gráfica en Ubuntu, y hacer una comparación con GNOME, GNOME o como quieran llamarle. Y es que, bueno, primero vamos a hablar un poco de GNOME. GNOME desde hace más de 10 años se encuentra en su versión 2. Algo. Y desde entonces sí ha presentado bastantes mejoras, ha tenido mucha innovación, pero la tercera versión se ha estado esperando desde hace mucho, mucho tiempo. La semana pasada hablábamos del Chinese Democracy de los navegadores. Yo creo que GNOME sí se anda llevando el título con mucha más razón, porque ya llevan 10 años. La tercera versión se viene esperando desde hace por lo menos 2 o 3 años. Y se ha ido aplazando, se dijo que en septiembre del año pasado iba a estar lista, se aplazó hasta marzo, abril de este año, no se sabe si en marzo salga, y la verdad es que ya se ha ido estancando un poco su desarrollo, lo cual es hasta cierto punto natural. Por otro lado está Unity, que es la apuesta bastante arriesgada de Canonical para renovar las interfaces gráficas en Linux. ¿Cuál es el problema con Unity? Bueno, el proyecto es aún muy verde, tiene muchas fallas. Bueno, la última vez que lo probé, crasheaba mucho. Y cuando me enteré, bueno, cuando salió la noticia de que para la próxima versión de Ubuntu va a ser el escritorio por default, pues sí me pregunto si estará lista esta interfaz para funcionar no solo en la versión para netbook, sino también en la edición normal de Ubuntu, y sobre todo cómo lo va a adoptar la comunidad de usuarios, sobre todo porque, como les decía, es bastante nuevo el proyecto, tiene algunas fallitas, pero de cierta forma tiene coherencia con lo que está buscando Canonical. Canonical en los últimos años ha buscado una independencia de las otras distribuciones de Linux, porque se quiere volver más empresarial. Su idea es diferenciarse dentro de Linux para poder sobresalir en el mercado y así poder competir con los grandes de los sistemas operativos a nivel mundial. Entonces habrá que ver qué tal funciona. Yo en estos días planeo instalar la nueva edición de Ubuntu, que sigue en pruebas, y espero traerles más comentarios al respecto de Unity. Pero regresando un poquito a GNOME, yo creo que ni siquiera con la salida de GNOME 3 va a poder modificar un poco el uso que se le da en las distribuciones. Yo creo que la gente va a ser un poco reacia todavía a adaptarlo. Van a quedarse un rato más hasta ver cómo funciona GNOME, porque también de GNOME tenemos el GNOME Shell, que realmente era como una prueba. Unos decían que era el futuro en las interfaces gráficas, estaba bastante bonito, pero al final no se ha visto nada nuevo. Y el avance que ha tenido, como les digo, es bastante, bastante lento. Habrá que ver cómo funcionan estas dos interfaces y si en un futuro se vuelven competidores o una toma cosas de la otra, se fusionan o qué sé yo. Es la ventaja del software libre. Se pueden crear cosas nuevas y tendremos que esperar a ver qué sale. Bueno, muchas gracias. Este fue mi comentario de la semana. Adiós.
Responder en el Twitter también toma tiempo. No te despegues de esta transmisión, pues podrías necesitar oprimir. Control Alt.
La verdadera fuerza de la expresión la encuentras en www.énfasiscomunicaciones.com, porque lo nuevo aún suena mejor.
No es un error. Y estamos de vuelta en Control Alt. Control Alt.
Ya estamos de vuelta en esto que es Control Alt a través, por supuesto, de www.énfasiscomunicaciones.com. A través de esta página ustedes nos pueden escuchar. Los invitamos a que revisen la página, le den clic por aquí, por allá, y cualquier fallo que se encuentren, igual nos pueden decir a través de los medios que les voy a comentar de nueva cuenta. Nos pueden decir a través de Messenger, que o correo electrónico conexion@enfasiscomunicaciones.com. A través de este medio ustedes nos pueden contactar. También nos pueden encontrar en Facebook, Énfasis Comunicaciones, y en Twitter, que es _énfasis_. O si quieren, nos pueden llamarnos al número telefónico 5871-2294. 5871-2294. Estos son los medios a través de los cuales ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros, con aquí directamente a la cabina de Énfasis Comunicaciones. O si gustan única o algunas cuestiones relativas con este programa, pueden hacerlo a través de Twitter o a través de Messenger en CTRL_AL_DEL, número 1 en la cuenta de Twitter, y @live.com.mx para el Messenger o para algún correo que nos quieran enviar, alguna información que nos quieran otorgar, pueden hacerla a través de estos medios. Y bueno, les había dicho que teníamos algo relacionado con sistemas operativos, y así que nos vamos a ir a la sección que de hecho iba a ser la primera sección, pero pues ya no, y la trasladamos a este momento, así que nos vamos a la sección de sistemas operativos. Ya estamos en la sección de sistemas operativos, y bueno, vamos a comentarles sobre la salida. Ya se está esperando la salida de Debian 6.0, este sistema operativo, pues una de las ramas principales de Linux. El lanzamiento de esta versión de Debian 6.0 se espera que sea a inicios del mes de febrero, una fecha de acuerdo con Neil McGovern, que es uno de los responsables de gestión de publicación de versiones de Debian. Mencionó que la fecha objetivo para el lanzamiento de este sistema operativo Debian 6.0 será el fin de semana del 5 o el día 5 o el día 6 de febrero, en que se realice este lanzamiento. Cabe destacar que es muy muy importante el lanzamiento de esta sexta versión de Debian, porque pues como ya les comentaba, es una de las dos ramas principales de Linux, y pues muchos de los sistemas operativos Linux que conocemos, que son mucho más populares, están basadas en esta distribución, en este sistema operativo, en Debian. Por ejemplo, la más popular hasta el momento, Ubuntu es un sistema operativo basado en Debian. Linux Mint es otro sistema operativo basado en Debian. Sorin OS también está basado en Debian. Muchos sistemas operativos se basan en Debian y ya van aplicándole funcionalidades, otras cuestiones. Cabe destacar que Debian 6.0 no se enfoca en la cuestión de usabilidad o de diseño, una interfaz gráfica muy muy bonita o esas cuestiones, sino su prioridad es la estabilidad, tener una buena estabilidad por encima de cualquier otra cuestión, y por supuesto la seguridad que provea al usuario. Así que está por salir Debian 6.0. El día que salga, si sale el sábado, pues ya se los informaremos a través de Twitter. Si sale el domingo, también se los informaremos a través de Twitter. Pero esta sexta versión, Debian Squeeze, ya está por salir. Está a una semana o un poquito, o un día más, un día de salir esta sexta versión de Debian 6.0. No es del todo para usuarios comunes y corrientes, yo no la usaría, pero pues no está de más informarles de esta versión importantísima para los usuarios de Linux y todos los que estén metidos en estos ambientes de software libre. Este lanzamiento de Debian 6.0 toma pues mucha relevancia, como cada lanzamiento de este sistema operativo. Y bueno, nos vamos a otras cuestiones que también son muy importantes, que son las relativas a la seguridad.
Seguridad.
Ya estamos en la sección de seguridad y bueno, una de las esta nota con la que vamos a iniciar esta sección, seguro a muchos pues no les va a gustar del todo, o igual no les va a gustar que las mencionemos, o seguramente muchos van a esbozar una sonrisilla por ahí. Pero bueno, de acuerdo a la firma de seguridad Bitdefender, la pornografía sigue siendo una de las maneras más comunes y de las formas más sencillas de comprometer la seguridad de la computadora, de un equipo de cómputo. Esta compañía estudió los riesgos de seguridad de información y las implicaciones al acceder a un sitio web para adultos y encontraron que al menos el 63% de los usuarios han comprometido su información en múltiples ocasiones por acceder a estos sitios. Bitdefender realizó una encuesta y observó los hábitos de los usuarios que miran pornografía para determinar sus problemas relacionados en cuanto a privacidad y malware. No otros problemas, solamente sus problemas informáticos que pueden tener por acceder a estos sitios. La autora de esta encuesta, Sabina Datku, mencionó que Bitdefender confirma que los usuarios deben pensar dos veces al acceder a sitios pornográficos, ya que esta es una área que los criminales cibernéticos siguen explotando. Y de acuerdo a esa encuesta, más del 60% de los encuestados admitieron que han tenido problemas relacionados con malware más de una vez como consecuencia directa de acceder a sitios con contenido para adultos. Los hallazgos de este estudio deberían pues hacer que los usuarios consideren si vale la pena comprometer su equipo, independientemente si sea su equipo laboral, su equipo de casa o su equipo portátil, cualquier equipo, pero bueno, si vale en realidad la pena comprometer cualquiera de sus equipos a su sistema o su información para acceder a este tipo de sitios. Más del 72% de los encuestados admitieron que han buscado y accedido a sitios web con contenido para adulto, de los cuales 78% han sido hombres y el 22% mujeres. Así que mujeres no se salvan de acceder a estas páginas ni de contagiarse por malware, por virus, por cualquier otra cuestión de seguridad informática. Nadie se salva al acceder a estos sitios. Es muy, muy, muy peligroso. Este estudio también encontró que los materiales pornográficos más accedidos en la web, el 91% eran videos, incluyendo aquellos provenientes de torrents, de sitios web y de otros sitios de descarga. Los contenidos para adultos en tiempo real como videochats y citas para adultos se posicionaron como segundo lugar en las preferencias con un 72%. Y el 69%, bueno, del total de encuestados, el 69% comentaron que usualmente acceden a sitios con pornografía desde su casa, mientras que el 25% lo hace desde su trabajo. Solo 6% comentó haber navegado en sitios pornográficos en lugares públicos como cibercafés o cafés públicos. Y bueno, estos son los datos que Bitdefender a través de su encuesta nos otorga. El 69% desde su casa, el 25% desde su trabajo, el 6% desde sitios públicos. Ana, ¿tú desde dónde? No, dice que ella es una buena persona y no accede a este tipo de contenidos. Y bueno, hay que pensarlo en realidad, porque sí es muy, muy sencillo contagiarse, comprometer nuestro equipo, comprometer nuestra seguridad informática, nuestros datos, toda nuestra información. Y es muy, muy sencillo comprometerla entrando o accediendo a estos sitios. Es muy común que se den las infecciones a nuestros equipos con virus o troyanos o cualquier tipo de malware al acceder a ese tipo de sitios, justamente porque hay una gran cantidad, son muy buscados en los buscadores como Google, en Bing, son muy buscados. Y por supuesto, si de repente le das clic en uno, no conoces bien el contenido, tú vas buscando otro tipo de contenido y terminas con una infección para tu equipo, para tu computadora. Así que pues vale la pena darse o preguntarse si es algo adecuado igual y visitarlo por estas cuestiones de seguridad que todos pues pueden estar muy expuestos a una infección y perder perder información, perder documentos, incluso en algunas cuestiones, perder, si utilizamos también en el mismo equipo, vemos pornografía y por ahí en otra ventana estamos con nuestra cuenta bancaria, podríamos llegar a perder, pues, incluso dinero de nuestra cuenta bancaria. Hay muchas cosas por pensar, así que, pues, bueno, si ustedes lo ven, solamente háganlo con cuidado. Y nos vamos a la siguiente nota de seguridad, antes de irnos, y es al respecto de Facebook. Esta semana la página de Facebook de Mark Zuckerberg, el creador de esta red social, fue hackeada y ya posteriormente, después de este hackeo, Facebook ofrece mayor seguridad para todos sus usuarios. Han habilitado una conexión segura que es a través de HTTPS, la cual permite cifrar la información que se envíe de la computadora hasta el servidor, en este caso hasta Facebook, para que los datos no se pierdan, sobre todo pensando en un pequeño plugin que se lanzó hace un par de meses, que de hecho les comentamos aquí, Farship, con el cual nosotros, por ejemplo, en una red abierta, en un café, si nos conectamos a la red y tenemos este plugin para Firefox, podríamos ver las cuentas y las contraseñas de los usuarios que estén a nuestro alrededor, que intenten conectarse a sus servicios como Twitter, como Facebook, y a sus correos, contraseñas, correos y cuentas podríamos recibir con esta extensión Fireship. Así que es una de las razones por las cuales Facebook ahora va a utilizar HTTPS para poder acceder. Además de otras características de seguridad, de que si nosotros nos conectamos, por ejemplo, aquí en México y ya cerramos nuestra cuenta y de repente nos intentamos conectar desde, ¿qué será?, Brasil, desde Japón, por supuesto que Facebook, el sistema de seguridad de Facebook, va a detectar que no es posible que tú hace 20 minutos te conectaras en México y ahora estés intentando conectarte desde otro lado del mundo. Por lo cual, una de las características de seguridad que también han implementado es la de mostrar fotos de algunos de tus amigos y ponerte varias opciones para las cuales tú tendrás que decidir cuál es el amigo que te está mostrando Facebook. Si estás en lo correcto, pues ya te permitirá acceder al sistema. Si no, pues te va a mostrar otra foto y tendrás hasta 3 intentos para poder acceder sin ningún problema a tu cuenta de Facebook. Ya es hora de irnos, pero no sin antes mandarle unos saludos a nuestros amigos en Twitter, principalmente a Brians, en su cuenta de Twitter, también a nuestros últimos seguidores, Fustone Passion, Domingo F1, Marina Aureo con doble A, y nuestro último seguidor en Twitter, Troyino. Un saludo para todos ustedes, muchas gracias por seguirnos en estas cuentas, muchas gracias por estar al tanto de Control al Del. Muchas gracias a Ana, que estuvo en los controles técnicos este día. Mi nombre es Luis Arjona, ya saben los medios a través de los cuales ustedes pueden contactarnos, y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta luego.
Esto fue Control Alt. Pero no te preocupes, escúchanos la próxima semana a las 2 de la tarde a través de este mismo espacio. Control Alt.